Abran sus Biblias, por favor. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos, capítulo 1. Mantenga ahí el capítulo 1 de Hechos. Vamos a ir al versículo 8 en un momento. Y solamente para que podamos poner nuestro enfoque en el mensaje, había mencionado, bueno, desde hace 15 días, hace 8 días, debido a la campaña, el tiempo de predicación también del Evangelio, tuvimos un tiempo para escuchar, traer oportunidad para traer invitados y que escuchen el Evangelio de la Palabra de Dios, pudieran ellos ser alcanzados y algunos vinieron a los pies de Cristo. Pero hace 15 días empezamos a hacer una serie de predicaciones acerca de la gracia. Y algo así muy breve acerca de la gracia. Tenemos dos principios acerca de la gracia. Uno que tiene que ver con la salvación, el favor inmerecido, que es el significado más cercano a la gracia, el favor inmerecido de Dios para con el ser humano, donde no podemos hacer absolutamente nada, no lo merecemos, no podemos comprar nada, absolutamente nada para ser perdonados y tener vida eterna. Y el otro aspecto también de la gracia que tiene que ver con la vida del creyente es simplemente depositar nuestras cargas en Dios y dejar que Él tenga el control. Eso es la gracia. Y hay otros aspectos donde se aplica la gracia. Hoy en la tarde veremos un aspecto de la gracia para dirigir la vida de nuestros hijos. Gracia para el hogar, para la dirección de nuestros hijos. Pero hoy quise tocar este punto importante que es renovándonos para compartir la gracia de Dios. Usted bien sabe que con el tiempo la ropa que compramos se va desgastando, ¿verdad? Hay quienes tienen mucho cuidado. Yo recuerdo mi abuela era muy cuidadosa respecto a la ropa. Ella compraba, la ropa que nos compraban, ella nos enseñó a cuidarla de tal manera que tardaba más tiempo de lo normal. Y para usted bien sabe que para que la ropa, los zapatos, los calcetines, todo el aspecto de la tela que usamos tarde más tiempo, hay que cuidarla, hay que saberla cuidar. Y mi abuela decía, bueno, para que tarde más la ropa, procura lavarla con jabón blanco, usa un estropajo suave, tállalo suave, si es algo de mezclilla, talla un poquito más duro. Usa muy poco cloro, no uses demasiado para no perjudicar los colores. Incluso hasta nos enseñó a cómo doblar la ropa. Y mi esposa le sorprende porque cuando se dobla la ropa y mis hijos lo hacen, lo hacemos hasta en una forma cuadrada y ella se queda, ¿cómo es posible que hagan eso? Le dijimos, sí, simplemente es porque así nos enseñaron. Y no tanto, sí por el orden, pero más para conservar la ropa y hacerlo de esa manera. Recuerdo que hasta en los baúles o en los roperos, mi abuela ponía hasta unas bolitas de alcanfor. ¿Cuántos hacen eso hasta hoy día? ¿Sí? Mi abuela hacía eso y a mí me encanta el olor de alcanfor. Mi ropa olía muy fresca. Yo sé que a algunos no les gusta eso, pero también tenía otro propósito el alcanfor. Tenía el propósito de que la polilla o cualquier otro insecto no viniera a la ropa y perjudicara la ropa. Y había ropa que me gustaba mucho, habían playeras que me gustaban, me encantaban, así como muchos de ustedes que casi somos de lavar y poner, ¿verdad? Porque nos encanta la ropa que es, ¿no? La playera, el pants o el pantalón y casi es lavando y poniendo, ese es casi lavar y poner, decía mi abuelita. Y a mí me encantaba una playera, recuerdo una playera gris con Mickey Mouse aquí, era bien bonito ponérmela. Pero llegó un momento donde esa camisa se empezó a desgastar, el dibujo empezó a ponerse, empezó a perder su color, empezó esa playera gris, ya no era gris, ya era más blanca que gris. Por muchos cuidados que yo apliqué a esa camisa, llegó el momento donde tuve que desecharla, aparte de que ya no me quedaba, ¿verdad? Y entonces fue necesario pensar en comprar ropa. Y eso entonces nos hace pensar de alguna manera, mis queridos hermanos, amigos, en que hasta la ropa necesita renovarse en algunos aspectos. Conforme a la palabra de Dios, algunos piensan que el mensaje de la palabra de Dios necesita ser renovado. Pero hermanos, déjenme decirle una cosa hoy. La palabra de Dios no necesita ser renovada. La palabra de Dios es única y permanece para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, ¿verdad? No cambia. Es la misma en todo momento. Siempre es igual. No va a ser diferente. No necesitamos como iglesia buscar estrategias como traer aquí un grupo con una gran batería y tener un gran instrumento y un vocalista que hasta levanta las manos y cierra los ojos para que podamos entonces sentir la música y cantarlo de esa manera. Algunos piensan que esa es la manera, algunos liberales piensan que esto es la forma correcta con la cual el evangelio va a crecer y muchas personas van a venir. Y piensan, tenemos que buscar la forma en que ellos vengan, y vengan, y vengan, siempre pensando de esa manera. Pero vean, un predicador anciano dijo en una ocasión, no hay cosa más importante que ganar almas. Y viendo en ese aspecto importante, básico que hay en la iglesia, nosotros como iglesia, el ganar almas no es un ministerio más, es el ministerio de la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Ok, pensando en eso, entonces necesitamos nosotros entonces, considerando que la palabra de Dios no cambia, pero el ser humano sí cambia, en todo aspecto, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, siempre hay un cambio, siempre hay algo diferente. Así como cuando los zapatos ya se van desgastando y todo, nosotros como seres humanos necesitamos renovarnos. Necesitamos cambiar aspectos de nuestra vida para hacerlo mejor. Es más, Dios nos lleva a veces de un punto, nos hace sufrir, nos hace pasar momentos difíciles para que entonces renovemos nuestro espíritu, renovemos nuestras fuerzas, nuestro criterio, nuestra forma de pensar, nuestras ideas, para que vengamos entonces a ser alguien renovado, alguien diferente, alguien con bríos, con energía, con poder, con un sentir diferente. ¿No le ha pasado, no le pasó a usted cuando usted conoció a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Usted quería predicar el Evangelio? Hemos hablado de eso algunas veces, donde hay quienes están tan emocionados que quieren que toda la familia, que los amigos, que los desconocidos vengan y escuchen el Evangelio de Dios. Pero al pasar el tiempo, el ánimo va pasando. La realidad de la vida cristiana, nuestra realidad como seres humanos, se empieza a marcar y este ánimo entonces empieza a decaer, empieza a calmarse, empiezan a hacer las cosas diferentes y al rato ya no hay ese entusiasmo. Simplemente, voy a ver en qué ministerio me involucro, pero cuando viene Dios y nos da una ciudad de ir y predicar el Evangelio, entonces nos levantamos nuevamente con ese predicar el Evangelio nuevamente. ¿Cuántos han experimentado eso alguna vez? Yo les voy a ser honesto, yo voy a casa por casa casi diciéndole al Señor que no abran la puerta, hoy no quiero hablar. Esa es la verdad, esa es la realidad del ser humano. Hay veces donde me gusta hablar del Evangelio, pero hay veces donde digo, ay Señor. Y entonces le decimos al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer en esta circunstancia? Vida de los cuales Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida y derramó su sangre para alcanzarlos. Entonces, ¿se ha preguntado usted alguna vez dónde estaríamos si nadie nos hubiera predicado? ¿Se ha preguntado usted dónde estaríamos en este preciso momento si nadie nos hubiera predicado? ¿Qué estaría pasando con nuestra vida si nadie nos hubiera hablado del Evangelio? ¿Nos hubiera hablado del pecado, de las consecuencias? ¿Nos hubiera hablado del perdón, la misericordia, la bondad y el maravilloso perdón de Dios y de reconocerle como Señor y Salvador? ¿Dónde estaríamos en este momento? ¿Qué estaríamos haciendo? Tal vez estaríamos ahorita en la casa descansando, diciendo, voy a ir al lugar donde siempre voy a las 6, 8 de la mañana, regreso a la casa, preparándome para ver unas películas posiblemente y comprar ahí 2, 3 refrescos o licor y unas botanas, ir al río y pasar este tiempo. Posiblemente ese sería el sentir. Algunos desearíamos tener esa situación, no como algo que necesitamos, sino simplemente porque a veces pensamos, bueno, como que merezco algún descanso todos los domingos. Hace 15 días hablaba, puro culto, puro culto, puro culto. Alguien podría pensar de esa manera. Precisamente es porque en la manera del ser humano, nuestro sentir, nuestra opinión, nuestra forma de pensar va cambiando. A veces no lo queremos hacer. Pero ¿dónde estaríamos en este momento? ¿Qué pasaría si alguien no hubiera llegado a nuestra vida? Si alguien no nos hubiera predicado. ¿Qué estaría pasando con nuestra vida? Vean, hermanos, no es mi deseo mover alguna emoción o algún sentimiento en esta mañana, pero hay hermanos de nuestra iglesia que están ya en la presencia de Dios. Ya se acordó de algunos, ¿verdad? Pónganse a pensar si nadie les hubiera predicado a ellos, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían en este momento? ¿Dónde están en este momento? Esa es la respuesta. ¿Dónde están en este momento? Podríamos decir de alguno de ellos, está en la presencia de Dios, gozándose en la presencia de Dios. Conocimos a algunos de ellos, de nuestros amados hermanos, familiares, hermanos en la fe, que anhelaban, expresaban con su vida el deseo de estar en la presencia de Dios. Y ahora ellos lo están gozando, lo están disfrutando. Pero ¿qué hubiera pasado si nadie les hubiera predicado? Esa es una de las cosas que deberíamos preguntarla. Si alguien hubiera tenido que pasar lo que pasó para que usted y yo conociéramos a Cristo como Señor y Salvador, ¿dónde estaríamos? ¿Sabe? Nosotros estamos aquí como una continuación de la iglesia cuando inició. Cuando Cristo estableció la iglesia, le pidió a los discípulos que predicaran el evangelio, que lo llevaran, y nosotros somos la continuación de esa iglesia. Continuamos haciendo la tarea que el maestro, que Jesús le pidió en aquel entonces a los discípulos hacer, y nosotros somos el resultado de ese trabajo. Pero no nos quedemos solamente pensando en que somos resultado del trabajo. Necesitamos renovarnos como personas, como iglesia, para predicar de la gracia de Dios y haya más resultados, que otras personas también puedan conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Estás aquí conmigo, hermano? Eso es lo que tenemos que hacer, renovándonos para que otros conozcan de la gracia de Dios. ¿Qué significa renovar? Renovar significa restaurar, renovar significa restablecer, renovar significa un nuevo comienzo. Alguien dijo, y posiblemente lo escucharon en algún mensaje que prediqué hace tiempo, donde dije, Dios es un Dios de una segunda oportunidad. ¿Cuántos han aprovechado la segunda oportunidad de Dios en la vida? ¿Ok? Déjeme decirle que después de que haber comprendido acerca de la gracia un poco más, yo les puedo decir en esta mañana que Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Creo que usted y yo, la primer semana que conocimos a Cristo como Señor y Salvador, abusamos y pedimos una segunda oportunidad. ¿Sí o no? Así que Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Eso es lo que quiero decir. Dios nos permite iniciar de nuevo, reiniciar nuestra vida de nuevo delante de Él. No perdemos nuestra salvación, la gracia de Dios es sobre nosotros, su perdón, su regalo, su vida eterna, la vida eterna que nos ofrece, nadie nos la quita. Dios nos la da y permanece en nosotros, pero siempre es necesario estar renovándonos una y otra vez, una y otra vez. Y comencemos primeramente por hacer a un lado lo que nos estorba. Tenemos que hacer una revisión honesta y sincera en nuestras vidas, en relación a nuestra vida y en nuestra comunión con nuestro Señor, en relación a nuestra participación en la evangelización, en relación a nuestro deseo y nuestro anhelo y nuestra preocupación para que otros conozcan a Cristo. Tenemos que analizarnos. Hagamos un análisis ahorita, un examen. ¿Estamos nosotros participando? ¿Estamos nosotros llevando las buenas nuevas? ¿Estamos nosotros preocupándonos para que otros conozcan del Evangelio? ¿Estamos nosotros haciendo un esfuerzo para que también haya resultados en la vida de otros y otros se arrodillen, se humillen delante de la presencia de Dios? ¿Estamos haciéndolo? Y si lo estamos haciendo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo esta semana? ¿Cómo lo hizo? Yo quisiera pedirle a Toñito, así le conocemos, Toñito. Toñito va a poner un nuevo cartel aquí en nuestra pared de ministerios personales. Toñito ha estado orando, ha hablado con el pastor Morris, ha hablado conmigo. Nos ha estado también diciendo que él quiere servir al Señor por medio de su carrera. Él es abogado. Y quiere servir al Señor también de esa manera. Entonces, Toñito, ve y pega tu cartel ahí atrás, por favor. Queremos que te vean. Queremos que vean que estás dispuesto también a hacer una forma de evangelismo a través de servir a las personas por medio de su carrera. Pero también queremos que él aproveche el tiempo para predicarles acerca del evangelio de Jesucristo, el perdón y la vida eterna en él. Él desea predicar la palabra por medio de su profesión, así como muchos lo han establecido, lo han planeado y lo siguen haciendo cada semana. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que marcar, decidir, tener actitud para poder hacerlo. Decidirlo, hacerlo de nuestro corazón, planearlo, organizarlo. Hace un año posiblemente nuestro hermano Antonio no pensaba en esto. Sí servía, está sirviendo en una de las misiones en Chapa de Corzo, llegando a tocar puertas también para predicar el evangelio, ayudando a nuestro hermano misionero allá en la misión en Chiapa de Corzo, pero no había este proyecto. Y él entonces, a través de este tiempo, Dios puso en su corazón y tuvo que hacer un análisis, tuvo que pensar de qué otra manera podría hacerlo, y Dios entonces desarrolló esa capacidad de conforme a su profesión, pero también desarrolló ese sentir de gracia en su corazón, para que él pudiera ofrecer no solamente el servicio de asesoría legal, sino también de aprovechar. ¿Cuál es el nombre del ministerio, Tony? Asesoría para la vida. ¿Quién no necesita asesoría para la vida? Todos necesitamos asesoría para la vida. Pero esa asesoría no la va a encontrar usted en un libro de matemáticas de Baldor. No la va a encontrar en un libro de derecho avanzado o en una especialidad. Lo va a encontrar solamente en la perfecta palabra de Dios. ¿Está usted conmigo? Solamente aquí. Y usted puede usar este libro perfecto, la palabra de Dios, y combinarlo con lo que Dios le ha permitido desarrollar para que en el lugar donde Dios le permita estar, usted sea luz, usted sea la sal, usted sea la persona que marca la diferencia y que lleva la diferencia y que otros hagan la diferencia. Ese es el propósito de Dios en su vida. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O de qué manera? Esas son las cosas. Ahora, siendo honestos, creo que usamos muchas veces el evangelio a nuestra conveniencia. Solamente lo usamos para nuestras solución de problemas, solamente para eso. Pero hermanos, no solamente debemos estar usando la gracia de Dios para nosotros. Ya vimos hace 8 días que es descargar, poner nuestras cargas en Dios y dejar que Él tenga el control. Debemos pensar principalmente en la gracia, lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con el hecho de lo que me toca hacer a mí, lo que Dios me mandó hacer a mí. Y para eso necesitamos considerar algunos puntos. Primeramente, y si gustan anotarlos, primeramente, estar convencidos por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Ese es el punto principal. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña sobre todo el mandato de predicar el evangelio. Es decir, ser influencia para otros, para que otros conozcan a Cristo Jesús. Cada uno de los mandatos sobre la gran comisión, escuche bien esto, si gusta anotarlo, fueron dados entre los 40 días después del momento de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver ahora de esta manera. Vamos a Hechos 1, versículo 8. Momentos después de la resurrección, pasaron 40 días donde el Señor tuvo algunos acercamientos y contactos y alguna serie de milagros, instrucciones y situaciones. Pero ya vemos en el versículo 1, en el capítulo 1, vamos a leer desde el 6. Dice, pasen sus vistas. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lean conmigo el 8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se dan cuenta? Las últimas palabras del Maestro, las últimas palabras de nuestro Salvador, las últimas palabras de aquel que vino, nació en esta tierra, se hizo hombre, murió por nosotros, derramó su sangre, fue crucificado, se entregó a sí mismo, fue a la tumba por un periodo de tiempo y al tercer día resucitó. ¿Y qué pasa con él? En el momento que resucita, pasan los 40 días y entonces ¿qué viene? Y lo último que dice, no se preocupen por lo demás. Hay cosas que ni siquiera deberíamos de preguntarnos ni de preocuparnos, sino simplemente él dijo, pero recibiréis poder. ¿Cuántos creen esto? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el punto aquí es el siguiente punto. Y me seréis testigos. ¿Cuántos son testigos aquí? Testigos de Dios, de verdad. Testigos de la Biblia. Testigos de Jehová. Amén. También. Pero de verdad. ¿Ok? Esa es la cosa. Tenemos que considerar las últimas palabras del Maestro. Tenemos que considerar lo que el Maestro dejó en su testamento, en su palabra. ¿Cuántos, con todo respeto, cuántos están aquí y ya tienen organizado un testamento? Para que cuando pasen a la presencia de Dios, ya está todo arreglado. Ahora, hay varios. ¡Qué bien! Y esa es la preocupación. ¿Y cuál fue la preocupación? Bueno, dejar todo en orden, dejar instrucciones para que se eviten discusiones, pleitos, problemas, divisiones, sobre todo en la familia. Y ese fue el sentir del Señor. El Señor dijo, no se preocupen por otras cosas. Hay algo más importante, pero van a tener el poder para hacerlo. Van a tener ustedes la instrucción, ya la tienen. ¿Van a tener ustedes el poder? Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué falta entonces para hacer eso? Y otra vez la pregunta, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos haciendo que las personas puedan conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Entonces tenemos que renovar el propósito de la iglesia, no del mensaje, que quede claro. No vamos a renovar ningún propósito del mensaje. Vamos a renovar, primeramente, renovar el propósito. Pero para eso necesitamos estar convencidos, hermanos. Necesita usted estar convencido que lo que tiene y que lo que está haciendo es de verdad. Hace un momento estábamos platicando con mi hijo. Y él estaba pensando en su introducción para su mensaje, para su canto, para el canto. Ustedes saben, el pastor Morris siempre nos pide que demos una introducción para poner el corazón, la mente de todos ustedes, de todos nosotros, para que al cantar estas letras podamos hacerlo de una manera correcta. Y no estar cantando solamente por cantar, sino tener el propósito, el enfoque correcto y cantar de esa manera. Y entonces mi hijo me decía, papá, ¿qué te parece si digo esto, esto y esto? Y le digo, hijo, la verdad eso a mí no me emociona. La verdad eso a mí no me llega. No me motiva, no me hace pensar, no me hace meditar, no me hace reflexionar acerca de la importancia del mensaje de este canto. No pone mi mente en eso. Y empezamos a meditar en otras cosas. Y le dije, hijo, Tú no puedes decir algo si tú no lo sientes. Tú no puedes pararte aquí delante del púlpito de los hermanos y decirles: hermanos, vamos a cantarle al Señor en esta mañana, y el Señor es fuerte y es poderoso, y todos te van a quedar viendo. Le digo: ¿tú crees que Dios es fuerte y es poderoso? ¿Tú crees que Dios puede cambiar las vidas? Y me dijo: sí. ¿Tú crees que Dios puede darnos la victoria? Sí. ¿Tú crees que Dios es alguien que puede cambiar la vida de las personas? Sí. Bueno, entonces eso es lo que tienes que compartir, lo que tú crees. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer: compartir lo que creemos, pero hacerlo de corazón. Principalmente, hermanos, porque antes de recibir a Cristo, ¿cuál era nuestro destino, hermanos? ¿Dónde? El infierno. ¿Y a dónde se van a ir las personas que no conocen a Cristo? Al infierno. Entonces, si yo fui librado, si nosotros fuimos librados del infierno, entonces necesitamos pensar que ellos también se van a ir al infierno. Y entonces debemos decir: yo no quiero que ellos vayan al infierno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar en la segunda cosa. Pensar en esto: alguien me habló, alguien me predicó, alguien me dijo: tú vas a ir al infierno debido al pecado. Y entonces yo pienso: es pecador, ¿y hay solución para el pecado? Sí, hay solución para el pecado, se llama Jesucristo. ¿Estás conmigo, hermano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle: ¿sabes qué? Amigo, amiga, vecino, vecino, primo, papá, hermano, Cristo es la respuesta. Cristo quiere darte perdón. Cristo quiere darte la solución a esa situación y quiere llevarte de la oscuridad a la luz, sacarte del infierno para llevarte al cielo, darte vida eterna, arrancarte de las garras del pecado y ofrecerte el perdón y la vida eterna en Él. Ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Esa es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Así obra la gracia de Dios, pensar como Cristo piensa. Esa es la forma. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que habla Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5, diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir. Y ese es el sentir de la Iglesia Bíblica Bautista Ored. Solamente aquí hubo un amén, dos aménes, tres, amén. Ese es el sentir, ese es el sentir correcto, es nuestro sentir. Esa es una de las cosas que deberemos de pensar, recordar. Otro punto: renovar el programa que estamos haciendo. Posiblemente hace unos días me informaron que uno de nuestros ministerios se iba a tener que cerrar, se iba a tener que clausurar. Ahora, ¿dejaron de hacer la obra? No, yo supe que estaban haciéndolo, que cada día, cada semana, cada oportunidad se estaban reuniendo, estaban buscando invitados, invitados no llegaron, pasó el tiempo, se cierra. Entonces, ahora entonces se cierra y están pensando, están intentando renovar otro pensamiento, otro proyecto, otra idea. Pero mientras renovamos, ¿nos podemos quedar pensando y dando tiempo para esto? No. Bien supe que nuestros hermanos diciendo: mientras nos involucramos, vamos a participar en el ministerio de evangelismo de los días viernes. Mientras el Señor nos muestra de qué otra manera lo podemos hacer, de qué otra manera podemos hacer. Lo que decía, renovar el programa de nuestra iglesia no tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las cosas que estamos haciendo, dónde estamos, dónde Dios nos ha puesto, todo eso. Si en algún lugar de nuestro trabajo no nos conocen por ser cristianos, si nos conocen por ser otro tipo de persona, entonces le digamos a Dios con humildad: Señor, yo me humillo a tu presencia, no he sido conocido como esta persona que tú quieres que yo sea, pero hoy sí lo voy a hacer. Es cierto, voy a sufrir burlas, desprecios, humillaciones, incluso hasta puedo perder mi trabajo por esto, pero sabes, Señor, no me importa, porque yo necesito hablar del Evangelio. Ese es renovarnos, renovar nuestras formas. Hay filosofías como lo que acabo de mencionar de liberales cristianos, liberales, que dicen que hay que poner esto para que la gente pueda venir. Mateo 28, el último versículo, ¿qué dice? Y predicar el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. Id. No está diciendo, busquemos las maneras, renovemos nuestro programa de culto, lo hagamos más emocionante, lo hagamos más resonante, pongamos esto, quitemos acá, hagamos aquí, para que la gente venga y se pueda sentir contenta para ver todo lo que hacemos y vean qué bonito es esto y se emocionen y les toque el corazón, derramen sus lágrimas, se arrodillen. No, no vamos a hacer eso jamás. Eso es algo que una iglesia bautista a través de los siglos ha mantenido su firmeza en predicar el evangelio puro, la sana doctrina, sin añadir más, pero yendo a buscar las almas. Cristo vino a buscarnos y nos encontró. Te encontró a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pide, lo que Él nos mostró con su ejemplo. Él fue, se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo y nos dijo, ahora ustedes háganlo. Yo ya he hecho la parte más importante. Ahora ustedes compartan el Evangelio. Y por medio del Espíritu Santo, el que nos da el poder, entonces las vidas puedan venir a sus pies. No por nuestro esfuerzo, no por nuestra persuasión, sino por el mensaje del cual somos responsables de comunicar a otros, haciéndolo de esta manera. El mensaje no es atractivo, hermanos. Muchas personas lo escucharán y dirán, no veo mucho en eso. No veo muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque la gente a fuerzas, así como nosotros algún día, a fuerzas queremos hacer algo para merecer eso. Hay gente que piensa que necesita ser religioso, devoto, constante para poder alcanzar aquello. Y puedo hablar de infinidad de detalles, pero el mensaje de Dios simplemente dice, reconócele a Él, nada más. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No es por obras para que nadie se gloríe. Solamente es a través de la gracia de Dios. Piénselo, mi hermano. Invitados también piensen en eso. Vemos algunos pasajes en 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Debe ser nuestro interés, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Se dan cuenta? No es atractivo para otros, pero para los que se salvan. Pero esto es a nosotros, es poder de Dios. El mundo no acepta el mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo hablando de aquellos que tienen su atención en las cosas terrenales. Vean esos pasajes, hermanos. Vean este pasaje, Filipenses 3:18. Por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Primero, no hacen caso, no lo quieren escuchar, no es atractivo el mensaje, y algunos lo desprecian completamente. Pero nosotros, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, no en los anteriores, en este, Pablo estaba diciendo, referente a los que han sido alcanzados, a la misma iglesia, dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Por qué Pablo estaba diciendo eso? ¿Por qué Pablo hizo referencia a ese punto? ¿Por qué Pablo estaba mencionando ahora que hay muchos de la iglesia que son enemigos de la cruz? ¿Se apartaron? ¿Hicieron algo indebido? ¿Hicieron algo que no debían de hacer? Simplemente es porque se apartaron de Dios. No hicieron lo que deberían de hacer. Dios los llama enemigos de la cruz precisamente porque no han hecho lo que Dios les ha pedido. ¿En qué condición te encuentras ahora, mi hermano? Estamos viendo lo difícil que es, que tenemos que renovarnos, tenemos que tener nosotros el mismo mensaje para poderlo compartir. Ahora nos damos cuenta que la gente lo desprecia, que no es atractivo el mensaje, pero también hay una situación crítica donde muchos no quieren renovar su esfuerzo, no quieren renovar sus fuerzas, no quieren renovar sus vidas, no quieren hacer compromiso con Dios, no quieren hacer compromiso con la iglesia, no quieren hacer compromiso con la obra evangelizadora. Y mire lo que dice Pablo, son enemigos de la cruz, enemigos. ¿Cuántas personas a tu alrededor están muriendo, están padeciendo o están a punto de morir o están directas para ir a la condenación y no hacemos nada por ellos? Analiza lo que dice Pablo, no lo digo yo, Filipenses 3:18, enemigos de la cruz. ¿Cómo puedes tú compartir algo que no sientes? Y lo que es peor, no compartir lo que tienes. Es ser enemigo de la cruz. Y nos decimos amigo de Dios. Nos decimos hijos de Dios. Queremos sus bendiciones. Queremos que Él llene de misericordias y de favores nuestra vida, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos. Así nos constituye Dios, enemigos de la cruz, por no hacerlo. Simplemente. Hermanos, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de predicar el Evangelio. ¿Alguien me puede decir cuál es el método correcto para predicar el Evangelio? ¿Habrá algún método correcto para hacer esto? ¿Alguien me puede decir? Compartir el propio testimonio y ya ni le siga, porque ese es el punto. El método correcto para predicar es hacerlo, simple y sencillamente. Dirán, ¿tanto para decirnos eso? Sí, todos los métodos son buenos, pero si no se hacen, de nada sirve. El punto correcto, el método correcto, es que usted y yo lo hagamos. Esa es la forma correcta, hacerlo. Usted lo puede hacer en un taxi, con los niños, con los abuelitos, con los jóvenes, por medio de su carrera, yendo a las cárceles, a los hospitales, yendo con enfermos. De muchas formas, la cosa es hacerlo. Es otra de las cosas que vemos, por ejemplo, abajo de esos carteles, voltea a verlos sin pena. Hay una lista de miembros de todos los equipos. La pregunta sería, ¿toda esa lista que está anotada ahí participan? Algunos les han preguntado directamente, ¿y usted cómo lo hace? Ah, yo estoy en evangelismo, ahí estoy. Y nunca le hemos visto. Y yo lo puedo decir con toda certeza porque con el pastor Mario manejamos ciertas listas que el pastor Morris nos encarga. Y no es para avergonzar, es para recordar. ¿Sí? Se han atrevido a decirle al pastor Morris muchos, pastor, es que yo estoy en un ministerio y cuando pedimos los informes, nos dan un informe de ciertos hermanos y los que dicen que están, no están. ¿Se dan cuenta? Puede haber los métodos excelentes, pero de nada sirve si no lo hace. De nada sirve que usted tenga eso si no lo comparte. Dios le llama enemigo de la cruz. Así de simple. Otro punto es, necesitamos capacitarnos. Una cosa es no saber, una cosa es ignorar. Ignorar es no saber. Una cosa es ignorar por el propio gusto. Pero y quedarse allí, eso no es nada, es un estorbo y necesitamos renovarnos. Para eso ya Dios necesita que cada uno nos renovemos cada día. ¿Cuántos son? Pónganse de pie los que son entrenadores en evangelismo. Todos los que tienen un certificado parecido a este. Ok. ¿Cuántos llevaron el curso de evangelismo? Del entrenamiento de evangelismo. ¿Cuántos? Levanten su mano sin pena. No se sienten entrenadores, no se sienten todavía. Ok, no bajen su mano. Ok. Hermanos que tienen su mano arriba necesitan terminar este curso. No lo han terminado. Pueden sentarse, hermanos, gracias. A Mauri y Samantha, pasen aquí al frente, por favor. Ellos se levantaron porque saben que ya son entrenadores, pero solamente quería entregar esto a Samantha y a Mauri. Ahora ellos son oficialmente entrenadores. Necesitamos capacitarnos. Y yo doy gracias a Dios por la vida de ellos, por la vida de otros también que están ahora en el curso, la vida de ustedes, entrenadores, la vida de los que levantaron su mano. Gracias, hermanos, pueden volver a sus lugares. Y damos gracias a Dios por eso, pero necesitamos capacitarnos. Ahora, el hecho de llevar este certificado significa que usted estudió, se preparó, dedicó tiempo para memorizar pasajes, ilustraciones, un bosquejo amplio, tuvo que ir a buscar personas hasta que alguien le escuchó y pudo presentar ese examen final. Pero más que presentar un examen final, usted estuvo listo para hacer la buena obra. Usted estuvo listo para predicar del Evangelio. Usted estuvo listo para hacer eso y entonces va a desarrollar el hábito para hacerlo todos los días y no faltar ningún momento para ser un ganador de almas, no un entrenador en evangelismo. Es necesario entrenadores. Yo necesito para el curso, necesito varios entrenadores. Hay 15 alumnos que se están capacitando ahora. Cada domingo a las 5 de la tarde nos sentamos y ellos están llevando su entrenamiento, pero necesitamos 15 entrenadores. ¿Pero eso queda ahí? ¿Deberíamos quedarnos conforme con eso? ¿Deberíamos pensar, bueno, ya sé hacerlo, ahora sí, ya no me digan nada, porque ahora ya estoy capacitado para hacerlo? No, hermanos. Nunca estamos completamente capacitados. Estamos preparados para hacerlo, pero necesitamos seguir aprendiendo, seguir leyendo libros de evangelismo de diferentes formas, maneras, para poder alcanzar otros grupos, a otras personas. No siempre podemos predicar de la misma manera a una persona. Hay personas que tienen tanto arraigo en su idea religiosa acerca de Dios y tenemos que saber cómo tratarles. Hay personas que tienen una doctrina tan arraigada, tan fundida, Carles. ¿Y cómo tratarles a ellos? ¿Cómo hablarles a ellos? ¿Cómo decirles? Ojalá las personas solamente al decirle, Señor, sabita, niño, sabes que Dios te ama, dio su vida por ti, entrégale tu vida, pídele perdón, recíbele como Señor y Salvador, y que las personas digan, sí, yo quiero eso, quiero el regalo de la vida eterna y abrazarlo y ser salvo desde ese momento. Hay personas que están listas, preparadas para escuchar el mensaje y se van a entregar a Cristo. Pero hay personas que no. Hay personas que tenemos que ir una y otra vez, 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 hasta el cansancio y más para allá todavía. Y no va a pasar nada. Pero ¿sabe? Nos toca a nosotros convertirlas. ¿Verdad que no? A nosotros solamente nos toca llevar el mensaje. Y el Espíritu Santo les va a convencer. Pero si no les llevamos el mensaje, si no lo sabemos hacer, si no renovamos nuestras fuerzas, nuestro interés, nuestro deseo, de nada va a servir. Le decía Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5, pero tú, y escuchen niños, acá, ok, todos aquí, nadie se distraiga, ok, acá, ¿tienen Biblia? Busquen 2 de Timoteo. Nadie ha visto que mueva su Biblia en este tiempo. Yo he mencionado algunos pasajes y ustedes deben estar haciéndolo. Este es parte del entrenamiento que hacemos en OANSA, ¿sí? Y entrenarles para que les sirvan. ¿Cómo le van a entrenar? ¿Cómo le van a servir? Pues entrenándoles, ayudándoles, guiándoles. Usted como padre debe pasar tiempo con sus hijos para enseñarle acerca de las Escrituras. Pero si usted no sabe, necesita capacidad. Necesita aprender, necesita hacerlo para que ellos lo tengan. Entonces, 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aunque Timoteo era un joven llamado a la obra, un joven que estaba siendo desafiado para ser un pastor también, para estar en el ministerio de tiempo completo, era una persona común y cualquiera con nosotros. No por ser llamado significa que tiene mayor responsabilidad, obviamente. Un llamado, un pastor, un misionero tiene la misma responsabilidad que usted que está sentado ahí y él tenemos delante de Dios. Tenemos la misma responsabilidad. Y Dios nos manda a hacer la obra de evangelista, a predicar las buenas nuevas, a predicar la gracia de Dios. Primera de Timoteo 4:9-12 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos mis invitados, nuestros invitados, por favor escuchen esto, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Estamos viendo una situación, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres. Y quiero terminar con esto, para usted, mi amigo, mi amiga que nos acompaña. Usted ha escuchado brevemente acerca de cómo obra la gracia de Dios en la iglesia. Nos exhorta a renovar nuestras fuerzas para seguir predicando el evangelio. Usted acaba de escuchar, acabo de mencionar que hubieron personas aquí en nuestra iglesia, miembros de nuestra iglesia, que escucharon este mismo mensaje del perdón y la vida eterna en Jesucristo, pero ahora ya están gozando de la eternidad con Dios. Creyeron en Él, depositaron su vida en Él, ahora están con Él en la eternidad. Ahora quiero hacerle esta invitación. La Biblia dice que palabra fiel y digna es esta y recibida por todos. Yo quiero invitarle hoy a recibir este mensaje, a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que usted pueda decir, Señor, ok, no tengo tu gracia, no tengo tu favor, pero tampoco lo merezco, tampoco puedo hacer algo para poder ir al cielo, tampoco puedo pagar algo para merecer la oportunidad de ir al cielo contigo cuando yo muera. ¿Se ha hecho esa pregunta? Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Tal vez sí, pero cualquier respuesta que usted pudiera tener para poder ir ahí, que no sea lo que la Biblia enseña, no va a permitir que vaya al cielo con Dios cuando usted muera. La Biblia dice que Jesucristo es el camino. La verdad, solamente tiene que ser humilde en reconocer su condición, decir, Señor, yo soy pecador. Esa es la razón por la cual no podemos ir a la eternidad, al cielo con Dios. Por el pecado. Pero el pecado tuvo que ser pagado, no por nosotros. No tenemos la capacidad, no tenemos el poder, no tenemos el dinero suficiente para hacer eso. Pero Dios en su inmenso amor y misericordia lo hizo por usted y por mí. Lo hizo por nosotros. Envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz para derramar su sangre, para pagar su pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad. Y solamente Dios quiere que le demos el honor a su Hijo. ¿Cómo? Pidiéndole perdón y recibiéndole por fe como nuestro Señor y Salvador. Todos los cristianos orando, por favor. Y quisiera hacerle esta invitación de manera directa. Usted que está ahí sentado, sentada, ¿quisiera usted recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador en esta mañana? ¿Quisiera entregarle su vida a Él? ¿Quisiera usted resolver ese dilema de que qué pasará conmigo si muriera hoy? Entregue su vida a Cristo. Pídale perdón hoy. Ahí donde está sentado, dígale, yo soy pecador. Ahora entiendo que ese pecado me condena a ir al infierno y te pido perdón. Y dígale, y abro la puerta de mi corazón a tu Hijo Cristo y le recibo como mi Señor, le recibo como mi Salvador. Y sé que cuando muera iré al cielo con Él. ¿Hay alguien que entiende acerca de esta necesidad y quiere tomar esta decisión en esta mañana? ¿Podría levantar su mano ahí donde está, indicándome esto, diciendo yo quiero recibir a Cristo, quiero tener paz con Dios, quiero descansar en Él? Levantada, gracias. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra mano, alguna otra persona que diga, pastor, ore por mí? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. No entiendo muchas cosas, pero deseo, necesito hacerlo. Ya no quiero pensar más en la muerte, en el infierno. Quiero ahora estar segura en Cristo. Quiero tener vida eterna. Quiero saber, necesito tener la seguridad, la confianza en Cristo, que si muriera hoy tendría vida eterna, tendría la oportunidad de ir con Él a la eternidad. ¿Habrá alguien más? Puede levantar su mano con toda confianza. Confía en Cristo como Señor y Salvador. No vaya a casa así como vino usted hoy. Ahora usted ya sabe, usted ya no ignora del mensaje. Ahora usted conoce del amor, la misericordia, el perdón, la vida eterna. Usted ya no ignora de eso. No luche con Dios. No luche con el qué dirán. No luche con que yo tengo mi iglesia, tengo mi religión. Su iglesia y su religión, su forma de pensar, ¿le dan confianza de ir con Dios cuando usted muera? Tal vez usted diga, no, pero por eso me tengo que portar bien. Tengo que ganármelo. ¿Sabe? No. Nadie gana nada. Nadie merece nada. Nadie puede pagar nada. Cristo ya lo hizo en la cruz. Usted y yo ya no necesitamos hacer nada. Solamente necesitamos pedir perdón y abrir la puerta de nuestro corazón. Él no va a entrar a usted si usted no se lo pide. Hoy puede usted pedírselo, decirle, Señor, entra en mi corazón. Levante su mano, no tenga pena. Entregue su vida a Cristo. Después permítanos como iglesia ayudarle a conocer más a Dios, ayudarle a crecer, ayudarle a vivir la nueva vida en Él, bajo su gracia. Pero hoy usted necesita la gracia de Dios, el perdón y la vida eterna. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Discúlpeme si insisto. Pero ahorita nos estamos viendo. ¿Y qué tal al rato ya no? ¿Qué tal después no? Quizá mañana ya no abriremos nuestros ojos. ¿Tiene usted esa completa seguridad de ir a la eternidad con Dios? ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? Sí. Gracias a Dios, hay otra mano. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, gracias a Dios. Hay otra mano levantada. Qué bien, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por su mensaje poderoso. Que hoy tres almas fueron arrebatadas del infierno para vida eterna. Para tener vida eterna en Cristo en el cielo. Qué bendición eso, qué maravilloso. ¿Hay alguien más? Voy a pedirle a quienes levantaron su mano, ¿podrían por favor ponerse de pie y pasar aquí al frente? Yo quisiera estrechar su mano, agradecerle a Dios por su vida. No queremos avergonzarle, solamente queremos darle gracias a Dios. Hay una persona que vendrá aquí al frente para ayudarle, para guiarle, darle un material que queremos que usted tenga en sus manos para que usted pueda conocer más a Dios, como le dije. Permítanos también como iglesia que usted pueda conocer más a Dios. En lo que ellos vienen al frente, usted puede venir también. No se quede sentado, venga aquí al frente. Venga, en lo que yo bajo de la plataforma. Al iniciar este mensaje, hablaba acerca de la ropa, acerca de cómo se desgasta y cómo es necesario a veces cuidarla y a veces cambiarla y renovarla por ropa nueva. Y a veces en nuestra vida, esa es una realidad, necesitamos renovarnos. Pero hoy quiero retar su corazón a mi hermano, a mi hermana, niños también, porque eso es parte de una responsabilidad que Dios ha puesto en ustedes también, como hijos de Dios. Si ustedes han entregado su vida a Cristo, también es una responsabilidad en tu vida. Pero mis amados hermanos, a veces hay debilidad en nuestras vidas, decaemos por diferentes razones, circunstancias, el hogar, matrimonio, los hijos, el trabajo, diferentes cosas. A veces el trabajo excesivo, el trabajo aún en la misma iglesia de tantas cosas, nos desgasta. Nos desgasta, en serio, hermano, desgasta. No solamente produce cansancio, produce desánimo, falta de interés. Pero, hermano, eso es normal. Pero necesitamos renovarnos. Renovarse significa, y véanme acá por un momento, hermanos, levanten su mirada. Renovarse significa que cada día, hoy mismo, usted pueda buscar un lugar especial, tomar su Biblia, abrirle en un pasaje, puedo sugerirle Juan, y empezar a leerlo unos 15 minutos. Después de eso, orar humildemente, decirle al Señor: Señor, yo necesito de ti. Señor, no tengo fuerzas. Señor, estoy cansado. Señor, renueva mi espíritu. Renueva mi corazón. Yo sé que soy una persona nueva en ti. Soy una persona que tiene asegurada la eternidad. Pero hoy humildemente suplico de tu ayuda. Y hacer eso las veces que sea necesario. Humildemente reconocer que no es por nuestras fuerzas, sino es por la gracia de Dios. Y vean una cosa, hermanos. Si estamos aquí, sí es por la gracia de Dios. Si hemos permanecido, ha sido por la gracia de Dios. Pues la gracia de Dios en su vida o en la vida de otras personas. En su vida, lo menciono de esta manera porque a veces yo sé que usted ora por otras personas que necesitan de la gracia de Dios. Y cuando estas personas se levantan, oran por otros para que la gracia de Dios sea en la vida de ellos. Necesitamos renovar la gracia de Dios. Recuerde eso. Seamos humildes en reconocer que necesitamos de Dios. No creamos que es con nuestras fuerzas. Es por el poder de Dios. Su Espíritu está en nuestras vidas, pero Él no va a obrar si nosotros no se lo permitimos. El Espíritu Santo de Dios no va a hacer la obra en nuestras vidas si nosotros cerramos toda posibilidad. Por eso es importante renovarnos día a día, hasta nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Humildemente decirle al Señor, todos los días, por un periodo de tiempo, Señor, yo necesito de ti. Vamos a orar juntos y pedirle esto al Señor. Pero antes yo quisiera preguntarle, ¿hay alguien que dice, pastor, yo necesito que ore personalmente, especialmente, que la iglesia hoy ore por mí, porque hoy la necesito? Tal vez no es eso, pero hay algo que necesita. ¿Por qué no oramos juntos? Yo necesito que usted ore por mí. En serio. ¿Habrá alguien más? Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de conocerte. Permitirnos, Señor, estar en tu presencia, Señor, para conocer más de ti, Señor, en este día. Darnos cuenta, Señor, que tu gracia es tan necesaria en nuestras vidas. Nuestra humanidad, Señor, nuestro cuerpo mortal, esta carne, Señor, en el que vivimos, que nos ayuda a vivir, Señor, nos mantiene. Pedimos fuerza, Señor, de tu Espíritu, para tener el denuedo, para seguir haciendo la obra de predicación, para poder seguir adelante, Señor. Si en algún momento nos hemos sentido autosuficientes, capaces de caminar por nosotros mismos, perdónanos, Señor. Entendemos que no es por nuestras fuerzas, sino es por tu gracia. Tú has visto todas estas manos levantadas. Aún ves el corazón, Señor, de aquellos que no levantaron su mano, Señor. Tú sabes que hay corazones que necesitan de ti, Señor. Se ve, se percibe, Señor. Aunque muchos quisieran hacerse valientes, se puede percibir. Así como tú te das cuenta y otros se dan cuenta cuando tu servidor está en una situación crítica, Señor. Nos damos cuenta de nuestros hermanos en la fe y pedimos por ellos. Te pedimos por este tiempo, Padre, que tu Espíritu Santo obre y nos fortalezca, Señor, nos llene de tu presencia y nos anime, renueve nuestras fuerzas para seguir haciendo la obra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por un momento. Vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Un tiempo de adoración también, un tiempo de gracia, de gratitud a Dios por esta bendición.